Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. No parece que a este Huesca le dé ante los equipos de la parte alta. A tenor de lo que vimos, por ejemplo, el día del Tenerife en el Alcoraz, me centro en los partidos en casa, o el que vimos ayer frente al Sporting. Ese escalón clasificatorio este año es también un escalón futbolístico. Y digo este año porque el año pasado no lo era. El año pasado el Huesca competía con los de arriba, es más, hasta les ganaba, con otras armas. Todos tenemos en mente aquel día frente a la Unión Deportiva Las Palmas con 15% de posesión, que pasó a ser un 9% de posesión en la segunda parte y que ganó 1-0. El Huesca era capaz de competir y de puntuar hasta de 3 ante equipos que ahora mismo están en primera división. Y esto este año pues no está siendo así. En el momento que te enfrentas ante un equipo superior, el Huesca no gana. Y lo más normal es que pierda. Son 2 puntos de 12 en el Alcoraz. 2 puntos de 12. Y lo de la semana pasada, al final, es normal que entre en la duda de si fue pan para hoy, hambre para mañana. Si lo de Alcorcón fue un espejismo porque te enfrentaste al final a un equipo similar o incluso inferior. Y en el momento que, insisto, te mides a jugadores de mucha calidad, a plantillas que están peleando por primera división, porque el Sporting está en playoff, va a pelear hasta el final. Ayer hablaba con amigos dentro del departamento de comunicación del Sporting, alguno de ellos ha pasado por esta casa, por COPE, y me reconocían, este año parece que sí, este año parece que el proyecto del Sporting no sabemos si va a acabar en primera, es muy difícil, pero va a estar allí. Todo lo contrario, ¿verdad? Se avecina una semana de prueba del algodón. Y podemos volver a caer en si es la semana donde Cuco Ziganda se la juega, pero es que es así. Son dos rivales, el de pasado mañana y el del sábado, que están justo por encima y por debajo. Es decir, en el escalón del Huesca. Si no los sacas adelante, el lío es morrocotudo. Y todo lo que se ha retrasado después de ganar al Alcorcón, pues puede tener unas consecuencias fatales para el banquillo, porque es así el fútbol. Pero aun siendo así, Cuco está haciendo cosas difíciles de explicar. El tema de jugadores fuera de posición, por ejemplo lo de Loureiro, dejando a Jeremy Blasco, Nieto tan expuesto en el día de ayer sufriendo, quizá Loureiro lo hubiera hecho mejor, y a la pregunta de por qué, Mister, es tan sencilla la respuesta como se ganó en el Alcorcón premio a los mismos 11. Hombre, pero el partido es distinto. Tanto el rival como las circunstancias de jugar en casa. Decidió premiar a los mismos 11 que salieron en Santo Domingo. Viene una semana decisiva para el banquillo. Es así, se la va a jugar Ziganda. En 2 partidos, no da tiempo a que sea el miércoles. Pase lo que pase en el Tartiere, Ziganda se va a sentar el sábado frente al Eldense. Pero ya no hay más margen. Y luego quiero también apuntar lo de los arbitrajes. Lo dejo para el final. No se trata de llorar. Pero al Huesca no le están dando nada. Las manos dudosas, absurdas, de difícil explicación, en un área se pitan. Al Huesca a favor, nunca. Ayer parecía clara. La de la primera parte, el centro de Hugo Vallejo. Pues no. La vio el VAR y no. La acción de Diego Aznar, que sí que tocó balón, pero con tanta dureza que primero el tobillo se lo llevó por delante. Parecía que podía pitar penalti. Pues tampoco. ¿Es el momento de alzar la voz? ¿Por qué el Huesca no alza nunca la voz? ¿Porque no sirve de nada? ¿Porque tiene miedo a peores represalias? Todos alzan la voz, todos se quejan. Si lo hace hasta el Atlético de Madrid, Gil Marín ayer, la semana pasada, perdón, protestando por los vídeos de Real Madrid Televisión, pues la semana siguiente, tongazo en el Sadar, pobre Osasuna, y otra semana más de lo mismo. Pues no sé. El año pasado ya le tangaron al Huesca buena parte. Bueno, fue el equipo que menos penaltis le hicieron. También tongazos de discriminación de jugadas similares en unas áreas y en otras. Y fue muy tímido, casi pidiendo perdón el Huesca por salir a hablar sobre los arbitrajes. Pediremos reunión con Medina Cantalejo que nos explique. Sí, sí, pues en descenso. Y ojo, qué temporada. Miguel Barluenga, muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Pablo? Has puesto muchos temas sobre el tapete respecto a los arbitrajes. Bueno, somos analistas de fútbol o periodistas y tendríamos que explicarle al oyente por qué la mano de ayer en el área de Sporting no se señala. Pero es que yo no lo entiendo. Yo me declaro, me confieso, incapaz de explicarle a la gente por qué el criterio es el que es. ¿Por qué la mano de Burgos sí se pita como penalti y la de ayer no? Es imposible de entender. El que sea estudioso del reglamento vendrá aquí un día y podrá explicárnoslo. A ver si un día llamamos a Fouto, pero por lo demás a mí me parece incomprensible. Y las quejas se quedan como gritos en el desierto, no sirven para nada. Levantes más o menos la voz, el criterio y la preparación de los árbitros no va a mejorar porque tú te quejes en un momento determinado. O sea, son malos contigo y con la mayoría de equipos, salvo que sí, ese día tengan un poquito de lo de la flauta del cuento. Y el Huesca, bueno, ayer dijo una frase Cuco que creo que nos quedamos todos con ella preocupados, que fue la de que somos muy blandos en, dijo, en algo así como en todos los sentidos, en todos los aspectos. Ostras, un equipo de Cuco Ziganda muy blando es para alarmarse y bastante, sobre todo si lo comparas con el del año pasado, con un Huesca que tú has destacado que contra los equipos grandes daba la cara, pero es que aparte de eso, en general, la línea de toda la temporada fue de solidez, al menos defensiva. Este año no está siendo así. Ayer el Sporting, en el tramo ese malo de la segunda parte, puede hacer dos o tres goles y el partido, por tanto, volverse incontestable para los asturianos. Menos mal que al final hubo algo de vida con un arreón que yo creo que llegó tarde porque el equipo tenía que haber reaccionado mucho antes de esa última hora del partido y por ahí puede venir lo de blandos. Somos un equipo que le da muchísimas oportunidades al rival y después es que no le pinches, es que ni le rasca la superficie para buscar el gol del empate, por lo menos.
No le da. Bercero, Monzo, muy buenas. Quiero escucharos también en todo esto. A ver, ¿qué apuntáis?
Bueno, para mí ha consolidado un poco más lo que es la zona defensiva y el mediocampo. Yo creo que este Huesca juega más que el del año pasado el mediocampo, pero no conecta con arriba. O sea, yo creo que el sistema está caduco. O sea, no, el 4-4-2 no nos vale porque los dos de arriba para mí no son dos, no están ejerciendo delanteros. Y así encima, pues bueno, metes a Kanté y a Ben, que son yo creo que un perfil bastante similar. Yo creo que para ser un segunda punta tiene que poner pues alguien con más movilidad que Kanté. Pero bueno, hay cosas además que son contradictorias. Yo creo que no deja a Benja arriba, le hace defender en los corners, está defendiendo los corners, está defendiendo. O sea, si baja tanto, al final nunca fija centrales, nunca hay contragolpes para Obeng. Yo creo que lo tenemos, el pobre, pues muy infrautilizado. Y a mí una cosa que me chocó, porque a pregunta tuya, pues dijo que lo de los corners era por tema de envergadura. Bueno, entonces, ¿por qué tienes al central en el banquillo? O sea, si es un día que tienes miedo a la envergadura, bueno, pues pon al Obreiro de lateral y saca a Jeremy de central. Ya tienes cuatro tíos altos que la defensa. Es una defensa de bastante altura. O sea, tienes miedo a la jugada por balón aéreo y sacas a Nieto en vez de al Obreiro.
La explicación, Bercero, es porque repitió el 11 de Alcorcón.
Ya, no, pero
es que los partidos, cada partido es distinto, ¿vale? Te ha salido bien en Alcorcón. Vale, pero efectivamente, el Sporting tiene otras cualidades.
Claro, si tienes miedo al balón aéreo y no dejas ningún delantero en los corners, pues bueno, tienes la solución en el banquillo. Saca al Obreiro de lateral y al medio central.
Eso es de primero de entrenadores. Claro, yo es que todo, sabes que cualquier rechace no te lo vas a llevar porque no tienes a nadie. Y vas a seguir atrás, encerrado en ese ataque del rival.
Claro, es que te sacan un córner y no puedes sacar el balón jugado porque es imposible. De un córner luego, y no tienes contrato, que al final el córner se convierte en, o lo echan fuera o se convierte en otra ocasión para ellos. Exacto. En el rechazo.
Es que no te da tiempo a salir, es que es imposible.
Yo lo veo que tiene o sea, ese miedo, ese amarrete que tenía el año pasado. Es valiente en otras decisiones, en sacar a otros jugadores, en jugar mejor. Pero de tres cuartos para arriba no da con la tecla, no la dio el año pasado y no la está dando este año.
Es que esa falta de cintura de Ziganda, que yo creo que, bueno, en cuanto a gestión de vestuario, un 10, porque pones a los mismos que te llevaron a la primera victoria. Pero en cuanto a necesidad del partido en sí, el Sporting,
eso es
sabíamos
un
que era un equipo, digo, en parte, en la parte de la gestión anímica psicológica.
Para mí no es un 10.
Psicológicamente, mantener el bloque, sí. Luego, tácticamente, un 3, porque el Sporting demandaba otras cosas que el Alcorcón no te había pedido.
Bueno.
Y el equipo, en ese sentido, la última lectura de que le falte a Ziganda cintura, yo creo que es, al final, no confiar en muchos de estos jugadores, en repetir una apuesta porque crees en el grupo en el que estás dando continuidad, pero no crees tanto en los jugadores que a los que estás dejando en el banquillo. Yo creo que puede ir un poco por ahí, porque al final la fórmula de la Coca-Cola la descubrió. Puso a 3 centrocampistas durante 2 partidos. Lo que pasa es que luego decía que es que con 3 centrocampistas no llegaba bien a atacar. Sí. Pero que con 4 tampoco.
Pues bueno, decir.
Y con 2 menos. Pero yo más que jugadores, porque tampoco se me ocurre que pueda haber mejores jugadores de los que saco, o bueno, puedes hacer pequeñas variaciones. Pero, por ejemplo, la segunda parte cuando sale Kento me parece muy bien, se incrusta entre centrales, ayuda a sacar el balón jugado, pero después me falta un jugador escalonado entre los delanteros.
Es que ese es
Javi Kento.
Martínez.
Es que lo tienes,
correcto,
lo tienes.
Pero lo tiras a la banda.
Eso me refería.
Pues la derecha.
No lo entiendo. Y Joaquín, que debería haber hecho esa función, resulta que se incrusta entre centrales, un tío de 1,60 se incrusta entre los centrales. ¿Qué va a hacer? Ahí me faltaba, había un hueco para enlazar, pero ¿cómo no te puedes dar cuenta de eso? ¿Cómo lo puedes decir? Pues Javi Martínez, es que yo creo que lo vemos
todos.
En este
Huesca actual, con la calidad que hay, Javi Martínez no es capital general. O sea, no es el Seoane. Es que el año de Seoane había muchos futbolistas de una calidad quizá no tan excelsa como la de Jaime Seoane, pero bueno, le podían mirar de tú a tú, como se decía entonces, podían comer en la misma mesa. Uh-huh. Pero es que este año no hay nadie que pueda comer en la mesa de Javi Martínez. Es tan superior a los demás, es tan jugador de primera división que se nota en cada gesto, en cada movimiento, que es un jugador de primera que ahora mismo está aquí para ganar minutos y bueno, pues lo que ha sido el Huesca muchos años con muchos futbolistas, ¿no? Trampolín y volver a la élite. Aprovechalo al máximo y ponlo donde mejor pueda rendir.
Yo creo que ni estamos aprovechando a Javi Martínez, de rebote no estás aprovechando a Ben, y todo es por esa posición. Para mí es crucial tener a Javi Martínez ahí en medio.
Javi Martínez, además, a mí lo que me está maravillando, aparte de su calidad, que el año pasado ya la vimos, pero es que lo que trabaja este año.
Lo da todo.
O sea, es que el año pasado, pues bueno, pues sí estaba ahí, pero es que este año cubre errores de compañeros, baja a defender en los córneres, es el primero que presiona en la salida, que es que está haciendo un trabajo sucio que para la gente de calidad a veces ese trabajo pues no le gusta,
cuesta,
¿no?
Más
son más figuras y más. Pero es que se ha bajado al barro, o sea, de verdad, está haciendo, yo creo que va a ser su año porque es que lo
pues
estaba buscando.
Ayer hicimos en el Twitch una encuesta sobre a quién habría que pedirle más. Si directiva, si jugadores, si entrenador o la propia afición. Ayer 4.880, siendo domingo 1 de la noche, bueno, pues es discutible si por qué se han quedado otra vez 3.000 socios sin venir. Pero bueno, yo creo que a los jugadores que salieron los últimos en la encuesta, es que poco más se les puede pedir. ¿Qué se les puede pedir a los jugadores?
No, pues que no hagan errores groseros como hicieron en las primeras jornadas, que ahora llevamos unos días pues que ya se han calmado en esas cosas. Algunos sí que arriesga a veces demasiado atrás, en que perdemos algún balón tonto que nos cuesta errores. Pero
no, pero en cuanto a esfuerzo, claro, al final sí, un jugador puede fallar, por supuesto que puede fallar un jugador de forma individual.
No hay ningún jugador indolente, no hay ningún jugador pidiendo banquillo en ese sentido. Que Martos y Nieto tienen sus limitaciones, pues ellos son los primeros que las exponen y son sencillas de detectar, por desgracia también para el rival. Pero que es que el equipo que tiene Ziganda para el centro del campo al final es una trampa, porque Javi Mier tiene mucha calidad, tiene mucho recorrido con el balón, pero tiene poco físico y desde luego tiene poco fondo para hacer un papel que Kento Hashimoto creo que puede desempeñar mejor y que el equipo agradece de contener el fútbol del rival. Ayer en el caso del de los centros del campo no había color entre Nacho Méndez y Roque Mesa y Silva y Javi Mier.
Pero,
o sea, fue,
Miguel, lo que
absoluto.
Estás diciendo lo puedes
aunque
extrapolar
sea el Sporting,
a
que
todo,
es sexto.
Pero lo puedes extrapolar a todos los partidos. Nos han ganado en todos el centro del campo.
Pero como en lo cualitativo no eres superior al Sporting, mete un jugador más, gana la ventaja numérica en el medio y esa batalla por ahí le puedes empezar a agarrar.
Está claro que si juega Hashimoto y Silva, hace falta que Jaime Martínez esté con ellos para que,
justo
sea,
por delante,
para que sea el creador.
El triángulo, hacer el triángulo ahí.
Porque Hashimoto sabes que va a estar ya casi de tercer central porque le gusta meterse atrás.
Pero sí que además era la pieza necesaria. Claro. Si es que se viene llorando por la ausencia de Hashimoto desde julio. ¿No está Hashimoto ya para 90 minutos? Sí. Pregunto.
Tiene que
Miguel, ¿está?
El miércoles jugará 90 minutos, ya lo veréis.
Pues eso.
Y a ver, yo creo que ahí se hace eso, porque claro, si al final pones luego el doble pivote defensivo como el año pasado y no hay nadie más, pues será un desierto y no habrá continuidad. Tiene que haber alguien por delante.
No, yo te compro el pivote Kento Silva, te lo compro, pero justo por delante de él tiene que estar Javi Martínez. Y pon los tres puntas.
4-3-3.
Y ya está. Es que, no sé, no hagas inventos. Pon a cada uno en su sitio y a sacar lo máximo de cada uno. Y Javi Martínez para mí es que me da mucha pena verlo en la banda, de verdad.
Y luego hubo inmovilidad porque jugamos igual con el 0-0, con el 0-1. Fue el mismo sistema y jugamos a lo mismo.
Y luego tienes un tío como Hugo Vallejo que puede ser determinante en la categoría. Y el pobre Hugo Vallejo tiene 2-1 contra 1 en todo el partido. Sí. Que los gana los dos, además.
Normalmente sí.
Sí, pero luego pone el centro.
Tienen dos para
desaprovechas ese recurso también.
Y no tenemos gente en el remate, entonces es muy complicado. Y lo que hablamos, el Huesca el pasado partido vivió pues del acierto de dos llegadas, dos goles, pero que eso no te va a pasar en muchos partidos. Al final tienes que generar 4 o 5 ocasiones para meter
pero
un gol.
Eso es hacer de la necesidad virtud, porque eso sí que yo creo que no va a cambiar.
¿El qué?
El promedio de dos tiros a puerta, pon 3 de media durante
pero,
lo que quede.
Pero ya no digo tiros a puerta, pero ponemos ocasiones, porque ayer, quitado la cantada del portero rival, que se la ha dejado Benji, es esto. ¿Qué ocasiones? Yo no digo tiros, pero ocasiones. Que ver
de juego, y en juego.
Ocasiones
decir.
De, bueno, pues no ha ido a puerta, pero ha habido un disparo cercano. Es que no hubo jugador.
Pues yo lo que yo recuerdo es lo que pudo generar Hugo Vallejo. Es el único que en juego pudo desequilibrar, pudo poner centros. Es el único que veo con desequilibrio. En la otra banda me falta alguien más, claro.
¿Qué grado de optimismo tenéis para los dos partidos? Porque, bueno, preguntaros por si pensáis que Hugo se la juega, no lo voy a hacer porque es así. Ahí no hay debate. Si no saca por lo menos 3-4 puntos de los dos próximos partidos, pues estaremos hablando de que ya en una semana normal de partido por fin de semana, el club tomará una decisión el próximo domingo. O sea, que estamos ante un punto de inflexión en la temporada total.
Sí, además con casi el miércoles tienes la obligación de rotar. Veremos si son rotaciones.
Sí, pero ¿cuánto va a rotar?
Ensayadas o del gusto de Ziganda. O cuántas de esas rotaciones son.
Es que del banquillo,
mala cara.
¿Quién te aporta? Bueno,
pues mira,
Vilarrasa por Martos. Vale, eso lo va a hacer.
Sí. Kento va a jugar.
Kento va a jugar por Mier, ¿no? Me imagino. Sí. Y probará.
Y Oben que tampoco va a jugar de inicio.
¿No va a jugar Oben?
Yo creo que no. Físicamente no está para 3 partidos seguidos Oben.
No tiene cláusula del miedo. O sea,
¿y quién va a jugar?
Podría jugar perfectamente porque recordemos que
Bolívar
está cedido del Oviedo.
¿Vamos a empezar a ver a Bolívar o qué?
No sé,
es el hombre invisible. Es el hombre invisible hasta ahora.
Bolívar es que no se le puede juzgar. Es que son 10 minutos el otro día y ayer ya fueron 20 y pico, 22 minutos creo que,
tú,
que al final con el descuento.
O Aznar o Tresaco.
Pero el partido que tú se supone que te la juegas, vas a sacar a tu tercer cuarto delantero. Vamos, yo creo que vas primero a Beg hasta el. Es que no puede. Es que se la, como decimos, si se la juega, no puedes dejar a tu
pero
mejor delantero.
Pero Beg no es un futbolista que esté para dos partidos en 3 días.
Pues ya esperaré. ¿Sabes
dónde murió el 4-3-3? En la primera parte del Villarreal B. Yo creo que ahí Ziganda dejó el sistema visto para la sentencia, pero lo puede recuperar.
Pero es que lo dejó visto.
Pero es lo que hablaba
sin
antes.
Sin Valentín,
un fallo del portero.
Hay que poner en derecho.
Pero es lo que hablaba antes, Pablo, que es
el
que
sistema no estaba funcionando mal. Fue una circunstancia, un fallo individual del portero.
Exacto.
En el que te cargas el sistema de ataque.
Es que es muy radical eso. Y también que es que depende del rival, a veces pues los mismos jugadores no te van a servir. Por características del rival, por lo que sea.
Lo normal sería, en otras circunstancias, lo normal sería, bueno, ayer es el 11 de gala, el miércoles rotas un poco y el sábado otra vez el 11 del fin de semana porque es el 11 de gala. Pero claro, es que el de ayer, a la luz de las circunstancias, no es el 11 de gala.
Hay un tema que a mí me sorprendió y es una nota. Es que dejó gente en la grada, es decir, que la convocatoria, o sea, que ahora tiene.
Bueno, Tresaco,
Sí, bueno, pero Tresaco es un jugador de la primera plantilla renovado que fue titular hace 2 partidos.
Sí, no, es verdad. Tresaco forma parte del primer equipo y no Manu Rico, por ejemplo, Balboa
Hace 2 partidos
¿Quién es el otro?
Y se quedó fuera, es decir, que tiene una plantilla...
Aznar, son los tres de ficha de filial.
Tiene una plantilla, ahora mismo, que la calidad será discutible, pero es amplia, o sea, que tiene...
Sí, lo de Tresaco, Bercero, haces bien en decirlo porque suena bandazo. A un futbolista por el que lloras también para que se le haga ficha y se le inscriba.
Y que parece lo fácil, ¿no? Venga, Aznar, o Tresaco, me quito uno de los chavales. Parece lo fácil, ¿no?
No sé. Sí, pero que
lo claro, popular que
fue, fue titular hace dos partidos, que es decir, y es el primero que dejas en el banco, además que es un jugador también que normalmente actúa por banda y no tienes a Yare Valentín, no sé, a mí me sorprendió, pero claro, no puede meter a todos, pero es que tiene una plantilla amplia de la cual puede disponer de, no va a utilizarla nunca.
Pero mojaros, ¿qué pondréis en el Tartiere?
Yo ya te he dicho el 11 más o menos, incluso cambiar a Loureiro, que se me atraganta ese apellido.
Blasco también puedes ponerlo.
Blasco ponerlo y Loureiro a lateral, después poner el doble pivote con Silva y Hashimoto, por delante Javi Martínez, Hugo Vallejo, Tresaco. O la duda de Ben.
Tresaco.
Y me pones a Tresaco, o incluso Joaquín te lo compro en la banda, pero no en medio, en la banda. Si no está Valentín... Yo se sacaría, pero
Valentín,
es más el sistema.
Valentín no va a estar ni frente al Oviedo, ni frente al Eldense, ni frente al Eibar, ¿eh?
Vale, va para
sí, pero que es una banda que tiene muchas opciones. En la otra banda tienes pocas, pero en esa banda tienes opciones de hacer cosas. Sí. Y Javi Mier también puede jugar allí.
Yo más el planteamiento que los jugadores. Los jugadores, pues bueno, puedes tocar y puedes decir, bueno, pues este también me lo puede hacer bien. Pero es más el planteamiento.
A Silva le damos todos
y aprovechar a Javi Martínez, por favor.
¿Silva tendrá que descansar algún día o qué?
También. Pues pero ¿y cuándo?
Está muy fuerte, ¿eh? Yo creo que...
Ya.
O sea, es decir, cuando estás con el agua al cuello no piensas en esas
mientras
cosas.
Mientras aguanta hay que tirar él.
Ha jugado todos los minutos, ¿eh?
Sí, sí, pero que solo piensas cuando llevas dos partidos ganados, piensas en los descansos.
Por cierto, vaya falta, qué golpeo de falta.
Sí, no,
impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo justo detrás y fue impresionante.
Sí, para que estaba el portero allí.
Sí.
Es imposible meterla.
Se la veía venir.
No era perfil para un diestro.
No,
que la metas, claro. Lo mucho que pongas la pelota en la cruceta.
No, el portero lo vio, el portero lo vio y se
quedó. El portero sabe que va a ir allí.
Claro.
Es que no.
Sí, claro.
Con esto del descanso de Selva, lo que lleva a la reflexión es que somos absolutamente Selva dependientes.
Es que
no es una virtud, ¿eh?
No hay ningún zurdo para sacar ninguna falta.
Depender de un jugador.
Villarra lo sacaba, también he visto sacar alguna.
Se perfiló, pero...
Está en banquillo, pues no puede sacarla.
Claro, pero yo creo que ahora mismo Silva, con la confianza que tiene,
las
va a tirar todas.
Todas las faldas a colgar, ya sean de cada lado, las está colgando
las
Silva.
Las tira Silva, sí.
Entonces, claro,
bueno, pues como el año pasado era Marc Mateu.
Sí, es el mismo rol.
Igual.
Sí, pero vamos, que en una plantilla de 26 podría haber un zurdo, ¿no?, que golpeara...
Hugo Vallejo, ¿no? Se me ocurre.
Sí, de momento no le dan. No le dan bola en ese sentido. Yo no soy nada optimista con Boli. De verdad, no sé.
No, pero, joder, hay que verlo.
Sí, sí, es verdad.
Canté ayer las tres primeras pelotas que pelea, las gana. Y se las lleva.
El luego vale, regates hasta sin querer.
Luego ya tal.
Muy
pero
bueno.
En los primeros 10 minutos del partido de Canté dices, este puede valernos al final y después de todo.
Pero cuando lo cambió iba andando, ¿eh?
Pues vamos a ver a Bolívar.
Es un jugador que tendría que estar físicamente como un toro porque no tiene ninguna carga de partidos y está justito.
¿Sois optimistas o no? ¿Qué pensáis que va a pasar esta semana? Pero ser sinceros, ¿no? Lo que queréis, que todos queremos que sean 6 puntos y ponernos en mitad tabla.
Yo con los equipos de abajo, el equipo tiene calidad para jugar. Y si se juega, yo creo que se puede dar cuenta de que hay esas virtudes. El problema es lo que es, vamos a jugar fuera, pues si ya empezamos con miedo a reservar a Oben, a no sé qué, a los corners porque estamos fuera de casa, que tiene que ser valiente, incluso un Oviedo tiene que ser valiente. Si hay valentía, yo creo que son equipos que
el año pasado se ganó. En
el nerviosismo que también tienen que tener ellos, la presión que tienen que tener ellos en casa, pues hay que aprovecharse de eso. Mentalmente es un equipo que no está bien cuajado. Es decir, el Huesca no, mentalmente no se le ve los mazazos de los goles, no se queda equipo descompuesto. Es decir, yo creo que es un equipo que mentalmente no está tan mal como para.
No, y el equipo es fuerte, yo creo que es fuerte, está junto y en ese aspecto no. Pero tengo muchas dudas, la verdad.
A mí Oviedo me da miedo. Porque viene de ganar precisamente el Eldense 1-3 con el cambio de entrenador, que siempre surte el efecto.
Sí.
Carrión parece que les ha dado otro aire y que tiene jugadores. Repasar la plantilla del Oviedo. Es que no me detengo en Cazorla.
Si descartes Oben, pues
pero en Borja Bastón, en Sobane, en fin.
Bueno, y el sábado, pues, Oben no era un descarte, es que Oben ni se lo planteaban.
Por eso.
Lo del sábado, pues es que si no le ganas a Eldense en casa.
A ver, lo que está claro es que juegas contra dos rivales ahora mismo directos y te la juegas.
Te la juegas.
No te digo que sean dos finales, pero poco le falta.
¿Quién es el mejor en el día de ayer? Que hay que mandarlo a Izasa Hoteles.
Pues ayer hubo discusión, decía entre Javi Martínez, pero al final no sé por qué salió Álvaro.
¿Álvaro? ¿Para ti también, Monzo?
Evitó una derrota mayor.
No, a mí me gustó Hugo Vallejo mucho.
Sí, ayer. Igual podríamos dárselo a Hugo Vallejo, ¿no?
Pues se lo damos a Huguito.
Sí, que además se estrena.
Qué buen chaval.
Venga, pues a Hugo, venga, a descansar.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46. En La Factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, La Factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas. Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
El partido seguro que va a ser divertido, ¿no? El año pasado se ganó 0-1, hace dos empató a 3, ¿no? Después de ir perdiendo 3-0.
Sí, contra el Oviedo de Ziganda, además. Estaba en ese entonces en el Oviedo. Y recuerdo un tuit de Melendi pidiendo el cese de Ziganda en ese momento.
Sí.
¿Os acordáis o no?
Hombre, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Melendi dice algo ahora, ¿no?
No tengo ni idea. No lo sé.
Melendi se acaba de casar, ¿no? ¿No se ha casado?
Oye, estás muy informado tú, ¿eh? Yo no... Sí, esas cosas no las domino.
Sí, lo vi en La Resistencia.
Ah.
Sí, sí. ¿Qué nos cuentas, Miguel? ¿Cómo es la semana frenética?
Me temía esa pregunta. A ver, obviamente el equipo no descansa esta semana, pero es que, ojo, a los horarios esquizofrénicos de entrenamiento, porque cada día es una hora, ¿eh?
A ver.
Mañana 9:30, porque se va el equipo a las 11:30 a Oviedo.
A las 9 habla Ziganda.
Habla Ziganda media hora antes. Uh-huh. El miércoles es el partido. El jueves entrenan a las 12 del mediodía. Uh-huh. El viernes a las 4:30 y el sábado hay partido contra el Lense, por si no te
Yo creo que acordadas. Entrenan el viernes a las 4:30 para ser mismo horario que el partido del día siguiente.
Vale.
¿No?
Y el domingo a las 10, por un poco por cambiar, por hacer una hora diferente.
Domingo. Bueno, pero si ganan igual lo quitan.
Hombre, pero habría descanso, ¿no?
No, está fijado domingo 8 de octubre, 10 de la mañana.
Pero después de viaje jugar...
No, que juegan en casa.
No, que es en casa.
No, pero después de viaje el miércoles.
Pero luego juegas el domingo, a lo mejor si quieres dar fiesta luego hasta el miércoles. Una cosa.
Claro, el entrenamiento del día siguiente es un poco de recuperación y luego ya das descanso lunes, martes.
De soltar piernas.
Correcto.
Eso es.
Y cabeza.
También.
Hay que soltar todo.
Igual hay que celebrar los 6 puntos, oye.
¿Quién se
Ojalá.
¿Dónde hay que firmar? Vaya tela. Mañana tenemos Oasis a partir de las 3:25 con Lovera, con Barreña y el miércoles transmisión desde las 6:30 en Rock FM. Desde las 6:30,
señor.
¿Eh? el próximo miércoles. Vaya semana más intensa. Y la vamos a disfrutar y la vamos a contar aquí en COPE. Monzó, Bercero, Miguel, hasta mañana, ¿eh?
Chao, chao. Hasta mañana.
Chao.